Gracias, Señor. Queremos aprender a serte fiel, permanecer en tu mano derecha todos los días de nuestra vida. Señor, para que también nos puedas dar la recompensa cuando vengas. Que todos recibamos esa gran recompensa. Amén. Gracias, Señor. Señor, te alabamos. La palabra es muy valiosa en estos días. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante que el Señor nos hable en cada reunión. Y nosotros guardamos lo que Él nos habla. Leemos capítulo 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor está tan cerca. Y por ello es tanto más importante lo que nos habla. Y quiero, no quiero perder nada de lo que el Señor diga que tenemos que hacer ahora, sino que le contaré cuando esté delante suya. Él dirá, te lo dije. Por eso aprecio mucho que pudiéramos, que podamos tener comunión, no para escuchar palabras bonitas, sino para recibir luz del Señor. Solo si el Señor da luz, esto nos puede salvar. Si vas al médico y te dice, todo está bien, pero no está bien, eso no te ayuda nada. Pero el Señor nos debe dar luz. Todas las iglesias aquí necesitaron y necesitaban la luz del Señor. Y en estos días tengo esa impresión. No quiero esperar a que tú vengas, sino que quiero tener la luz ahora. Ahora todavía puedo arrepentirme. Una vez que vengas, ya no puedo arrepentirme. El tiempo habrá pasado, se habrá acabado. Pero lo bueno es que no tenemos que esperar a que el Señor vuelva. Ahora le podemos pedir al Señor que nos dé luz. Y tener luz significa el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. El Señor habla muy personalmente y dice, aunque habla a toda la iglesia, él dice, el que tenga un oído. No dice, oh, todo lo habéis oído, sino él habla personalmente, el que tenga un oído. Y el Señor nos pregunta personalmente, ¿cuánto ha hablado en mí el Señor y qué es lo que hago con ello? Y es muy bueno el arrepentirnos, como los hermanos ya han compartido sobre el estar en la mano derecha. Tenía 7 estrellas en su mano derecha. Esto lo dice el Señor 3 veces. Es sorprendente. Nosotros tenemos la tendencia a no permanecer en esa mano. Y es verdaderamente la experiencia. Es un asunto el recibir al Señor y disfrutarlo. Y otra cosa es estar en su mano derecha. ¿Cuánta libertad tienes tú dentro de su mano derecha? Si hay una situación en que mis hijos no se pueden mover libremente, yo los cojo fuertemente cuando tengo que cruzar la calle. Los cojo fuertemente con la mano, porque ahora no es tiempo para darles libertad y que tengan movimiento libre. También el Señor quiere retenernos en sus manos, en su mano derecha, pero esto es algo voluntario. En estos días, el Señor, este es el punto que más me ha enseñado el Señor. ¿Qué importa hacer tantas cosas para el Señor si no la haces bajo su gobierno? Si no estás bajo su gobierno, esto te traerá juicio. Y esto es lo que no queremos. Queremos ser los hijos de Sadoc. Me ha hablado mucho esta mañana a mí el Señor. No todo el mundo puede acercarse al Señor tan libremente. No depende de los hombres lo cerca que puedan acercarse a Dios, sino es Dios quien decide cómo de cerca pueden acercarse las personas a Él. El Señor decidió en Ezequiel 44 que los que eran infieles. Ezequiel 44. 44:10, o mejor el 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Si tú quieres acercarte a Dios en este templo de Ezequiel, tú no puedes entrar cuando tú quieras. A casa de un hermano puedes ir cuando quieras, pero aquí nos dice, en el versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Es que no entras. Ninguno de los extranjeros, de los hijos de extranjero que están entre los hijos de Israel. Necesitamos ser circuncidados en la carne para acercarnos a Dios. Es algo definitivo, una cualidad que se necesita para acercarse a Dios. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Esta es la consecuencia en el versículo 11. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Y en el 12. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado. Dice Jehová el Señor que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Oh Señor, necesitamos esa fidelidad. Y otra palabra para fidelidad es también obediencia. Cuando la palabra dice que Moisés fue fiel en toda la casa, no solo estuvo allí en vez de irse a otro lugar, sino que también fue obediente en todo lo que Dios le iba diciendo en referencia a la casa. Y esto es lo que Dios quiere. Cuando obedecemos al Señor, también podemos acercarnos a Él. Esto es necesario para poder estar cerca de Él, que le oigamos, que le obedezcamos. Y esto es muy valioso en Esmirna. El Señor dice, yo conozco, en un versículo, en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor aprecia otras cosas que nosotros apreciamos. Si alguien está pasando por tribulación y vive en pobreza, es algo de lo que el Señor dice, pero tú eres rico. Y también la blasfemia la blasfemia. Algo que no nos gusta, no queremos tener nada con ello, pero aquí el Señor alaba esto. No queremos ni tribulación, ni pobreza, ni que nos blasfemen. Y estos aspectos son precisamente lo que Dios alaba de esta iglesia. Esto es verdaderamente sorprendente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es bueno no tener tanto. Al final solo tienes muchas distracciones. Pero tú eres rico. Me gusta lo de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta expresión, sinagoga de Satanás. La sinagoga era una escuela. Era una clase de reunión que Dios nunca la había mandado. Dios no mandó en ningún sitio en la Biblia. No hay ningún sitio donde les mande hacer sinagogas. Esto tuvo su origen en el exilio en Babilonia, porque no tenían templo. Dios quería un templo. Eso sí se lo mandó. ¿Por qué? Porque en el templo hay sacrificios espirituales en aquel entonces, animales. Dios no tiene interés alguno en tener un lugar de reunión donde solo haya comida. Pero en la iglesia, en la sinagoga no hay ningún altar. Es un lugar de la enseñanza. Sí. También nosotros tenemos esto entre nosotros. ¿Cuánta doctrina hemos recibido ya en estas últimas décadas? Dime, ¿qué capítulo de la Biblia hay algo que no puedas decir tú, que puedas comentarlo? Ya hemos estudiado todos los libros de la Biblia uno por uno. Mucha doctrina, pero esto no es lo que impresiona al Señor. La doctrina no sorprende al Señor, no le impresiona. Incluso lo llama sinagoga de Satanás. Es un instrumento que utiliza Satanás para que no obtengamos y apreciamos lo que el Señor aprecia. ¿Qué es lo que aprecia el Señor? Vamos a leer Santiago 1:29. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismo. Esta es una advertencia. Si sé mucho, en algún momento viene ese convencimiento de que tengo algo. Esto es cuando recibimos una palabra en la iglesia, de alguna forma nos convencemos de que tenemos algo, pero si no permanezco en ello, nos engañamos a nosotros mismos, porque en los ojos del Señor no tenemos nada. Y el contraste a las sinagogas son los sacrificios espirituales en el templo. Esto es una salvación para todos nosotros, porque los sacrificios espirituales no es la doctrina que tenemos. En 1 Corintios 14, versículo 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahora dice, hágase todo para edificación. Aquí no dice hágase todo para adoración, sino para edificación. Este es otro aspecto. Aquí no dice hágase todo para la adoración, sino para la edificación. Y vamos a leer el versículo 3. Pero el que profetiza, en referencia a los salmos, a la doctrina, ese hablar en el Espíritu, aquí dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí esto concierne a la comunión entre nosotros. Es bueno y necesitamos más que esto. Necesitamos más que esto. Por eso quiero leer 1 de Pedro 2:5. Esto es lo contrario a la sinagoga de Satanás. Aquí hay otro sabor en estos versículos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Sacrificios espirituales. ¿Para quién son esos sacrificios? Que Dios, aceptables a Dios por medio del ungido. Dios no necesita mi revelación porque su revelación viene de Él. Él no necesita mi doctrina, la doctrina viene también de Él. Pero sí, Dios quiere un sacrificio espiritual, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto le agrada a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto le es agradable cuando la sustancia de Cristo aumenta en nosotros. En el Salmo 40 también vemos un aspecto. El primer sacrificio que Dios quiere tener es el holocausto. Estoy seguro que esto abundaba en Esmirna, porque ellos no solo sufrían por las penalidades humanas, todas las personas sufrimos. Porque no solo todas las personas enferman, tanto los creyentes como los no creyentes. Todas las personas sufren, sin excepción. Pero el sufrir de Esmirna era diferente. Es porque eran obedientes a Dios. Y era una blasfemia de los que decían ser judíos y no lo eran porque ellos vivían para el plan de Dios. Esto es tan valioso. ¿Y cómo podemos vivir para el plan de Dios? ¿Hacer muchas cosas? Tiene que ver mucho con el holocausto. Voy a leer el versículo 8 del capítulo 40, del Salmo 40. Entonces dije, aquí que vengo en el rollo del libro, sacrificio y ofrenda, en español es el 6, sacrificio y ofrenda no te agradan, pero has abierto mis oídos, has horadado mis oídos, dice otra traducción. Es Nuestro corazón, nuestros oídos tienen que ser horadados. Y horadado tiene que ser cuando algo está muy duro, tiene que ser horadado. No, ya no necesitas simplemente un clavo, sino necesitas una broca. Así somos nosotros. Pero has abierto mis oídos, has horadado mis oídos. Tú no quieres ni holocausto ni expiación. Entonces dije, he aquí, vengo. El Señor vino, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu voluntad, el hacer tu voluntad. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Conocer a este Cristo que no ha hecho algo por otra cosa que la voluntad de Dios, por medio de oídos horadados, hacer la voluntad de Dios. Estamos contentos si solo hacemos algo para Dios, una reunión, una conferencia. ¿Es suficiente? El Señor me ha amonestado en estos días. Quiero ahora darte los oídos para que puedas hacer mi voluntad. Conocer un holocausto semejante. Y este alimento espiritual, este holocausto, ese Cristo es lo que Dios disfruta. Por eso sufría Esmirna. Si practicamos esta clase de adoración y traemos al Padre esta clase de alimento, recibiremos blasfemia de aquellos, pero no de los verdaderos judíos, sino de la sinagoga de Satanás. De Dios recibiremos alabanza. ¿No es esto maravilloso? Gloria al Señor. También dice, no temas, no temas de lo que vas a sufrir. El Señor no tiene miedo de las tribulaciones. Necesitamos ese sentido. Nos dice la carta de Pedro, tened vosotros ese mismo sentir de sufrimiento, porque Cristo también sufrió. Esto pertenece, va conjuntamente con ese holocausto. Y además del holocausto hay que añadir un sacrificio de libación. Es decir, que cuanto más tomemos a ese Cristo para Dios y obedezcamos, vendrán sufrimientos y tribulaciones. Y esto es muy valioso cuando sucede verdaderamente por el Señor. Él también dirá, no temas de lo que vas a sufrir. Y ganaremos más al Señor. Cuando ganamos al Señor, entonces apreciamos también el sufrir tribulaciones. Pablo era alguien así. Él le dijo a los santos, cuando le querían impedir que fuera a Jerusalén, él les dijo, no solo estoy dispuesto a sufrir por el nombre del Señor, sino incluso a morir por él allí. Ese sacrificio espiritual, escuchar a Cristo, obedecerle, esa experiencia con Cristo, no la doctrina, hizo a este hermano voluntarioso para sufrir mucho por el Señor. Y en Hechos, en capítulo 5, 4, cuando fueron golpeados por el Evangelio, dice que salieron y se alegraron por ser dignos, haber sido tenidos dignos de sufrir por el Señor. Ese sufrimiento no es un sufrimiento para nosotros mismos o un sufrimiento como le sucede a todas las personas, sino que es un sufrimiento por la voluntad de Dios. Filipenses 1 también es un versículo que nos anima, donde Pablo nos anima en el versículo 29 a vosotros os es concedido las dos cosas, no solo creer en el ungido, sino aquí nos dice solo sufrir, sino sufrir por causa suya. Aquí es que donde tenemos que aprender a oír correctamente. Aquí no estamos solo para servir. Un sacerdote no es alguien que solo sirve, sino es alguien que escucha a Dios cuando sirve. Nadab y Abiú también hablamos esta mañana de ellos. Ellos sirvieron a Dios, pero sin oírle a él, y murieron. Y esto también concuerda con nuestra experiencia. Si dejamos de obedecer al Señor, de poner atención a lo que dice, entonces servimos y en ese servicio morimos. Pero nuestros oídos tienen que oír al Señor y tomar ese holocausto. Señor, tú eres nuestro holocausto. Obedecerle, oírle y solo hacer lo que Él nos dice. Y estar y permanecer en su mano derecha, entonces también nos regalará que suframos por causa suya. Y solo en este orden de las cosas, primero el holocausto, después el sacrificio de libación, entonces no nos amargaremos. Y seremos como los apóstoles que disfrutaban y se alegraban de sufrir por causa del Señor. Imaginaos que estamos en la casa del Señor y cada semana traemos holocaustos con un sacrificio de libación. El Señor dirá, tú eres rico. Esto contrasta con la sinagoga de Satanás. Entonces Satanás tampoco nos dejará en paz. Dice, mirad Satanás. Dos veces es mencionado en el mensaje a Esmirna. También en Pérgamo. En Pérgamo habla dos veces también, una vez como amigo y otra vez como enemigo. Ese holocausto y esa libación nos hace ser un peligro para Satanás. Os echará alguno de vosotros. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esto lo necesitamos en estos días y yo te daré la corona de la vida. Oh, Señor, el tercer sacrificio del día es el sacrificio o el holocausto de alimentos, el sacrificio de alimentos. 10 días, aquí 10 días es un tiempo de mucha presión, calor. Esto es lo que el Señor, cuando el Señor empezó a enseñarnos este camino del sacerdocio hace 9 años, estaba tan claro, este es el camino que nos salvará de ser y convertirnos en una sinagoga de Satanás. De aquellos que se dice ser judíos y no lo son, ¿quién es un verdadero judío? Uno que es cortado, circuncindado. Si tú eres uno que le gusta la doctrina, no quieres la circuncisión, porque la doctrina te hace sentirte superior y entonces no puedes aceptar. Pero cuando el Señor nos ha enseñado, entra en la sustancia de los sacrificios, el holocausto, aprender la obediencia y también la libación, ese vino con los sufrimientos por su voluntad. Gloria al Señor. En ese caso, seremos verdaderamente salvados de esa sinagoga de Satanás. ¿Y cuál es la recompensa? Sé fiel hasta que el Señor venga, diríamos, y te daré la corona de la vida. De alguna forma, mi impresión en estos días es que el enemigo tiene muchos caminos para luchar contra los santos. En Lucas 17, en especial al final, antes de su vuelta, el enemigo ha desarrollado una forma de lucha, no tanto con cárcel, porque hoy en día no entras en la cárcel por predicar el evangelio, no. Por eso no te meten hoy en la cárcel, quizás en China, pero aquí en Europa no. Pero en Lucas 17 dice, Lucas 17, la estrategia de Satanás es diferente. El versículo 26 dice, comer y beber, casarse, edificar, plantar. Esta es la estrategia, que es muy peligrosa. Esto como fue en los días de Noé, así también en los comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. En estos días en que vivimos, ¿qué es lo que tenemos? Antiguamente, hoy tenemos de todo. Los reyes antiguamente eran los únicos que podían viajar. Hoy todos nosotros podemos hacerlo. Pero no deja de ser peligroso. Es una advertencia, sobre todo en los días que el Señor vuelva. El Señor dice, sé fiel hasta el final, hasta la muerte. Cada día debemos traerle al Señor un holocausto con la libación correspondiente. Decirle al Señor, no quiero perderme en cosas del mundo, en las cosas que ofrece el mundo. Yo solo quiero escuchar tu voz y traerte a ti ese disfrute. ¿Qué disfrute es para Dios si alguno está dispuesto en estos últimos días a sufrir por su voluntad? Esto lo aprecia el Señor. Si tú tienes esta posibilidad, si tú tienes muchas posibilidades, pero estás dispuesto a sufrir por la voluntad del Padre, esto hace que ese holocausto sea acepto. Y luego habla de la corona de la vida. Y al que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el fuego. Hay algunos versículos aquí en el bosquejo que no los vamos a leer, pero si los queréis leer vosotros, son fáciles de entender. No debemos dejarnos confundir por este mundo y Satanás. Muy a menudo tengo que pensar en este versículo y todo el mundo está en las manos de Satanás. Esto me salva a menudo. Mucho más. Este punto debemos guardarlo en el corazón, que queremos traerle al Padre semana por semana y día tras día esos sacrificios espirituales. Este paquete, dice él, holocausto más libación, para que no nos convirtamos en una sinagoga de Satanás, sino que estemos preparados cuando el Señor vuelva y recibamos la recompensa, la cual es grande. Gloria al Señor.